la Plaza Colón.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Desde principios del año 2010 existe en nuestra ciudad de Córdoba una nueva forma de protagonismo ciudadano, la multisectorial Defendamos a Alberdi. Esta nació como expresión de una corriente de pensamiento en uno de los barrios más tradicionales de Córdoba, el barrio Alberdi. Este barrio, además de ser uno de los más populares, posee una historia muy rica, ya que en su territorio se desarrollaron luchas muy caras, no solo en el ámbito local, sino que tuvieron también trascendencia nacional e internacional. En los últimos años, este territorio está siendo agredido y destruido por la especulación inmobiliaria en nombre del progreso. Estos, en su afán de maximizar la ganancia, no tienen en cuenta el patrimonio histórico, la infraestructura del lugar, ni la opinión de los habitantes y vecinos. Además, este avance inmobiliario cuenta con la complicidad del poder político. En abril del 2010, la empresa Euromayor, con la autorización de la gestión municipal de Giacomino y Vicente, demolieron la chimenea de la cervecería Córdoba. La destrucción de este símbolo de la producción y del trabajo generó la resistencia de vastos sectores del barrio. Allí nació Defendamos Alberdi. Nacimos desde el sentimiento de nuestra bronca al ver cómo impunemente destruyen nuestro barrio. Pero en el camino que empezamos a recorrer descubrimos que había herramientas legales que apoyaban lo que expresábamos. Por eso nos pusimos a trabajar y estudiar, no solo lo que podía ayudarnos a nivel local, sino también lo nacional e internacional. También nos dimos cuenta de la existencia de divulgar nuestra lucha, de la necesidad de divulgar nuestra lucha. En ese contexto se nos ocurrió implementar los recorridos por nuestro territorio, tomando el ejemplo de lo que se realiza en otros lugares y recuperando experiencias que se habían intentado en Alberdi mismo algunos años atrás. Pensamos que contar lo que aconteció aquí, en estas calles, en este territorio, ayudaría a entender la dimensión del peligro y generaría mayor conciencia de lo que ocurre. Para eso, nada mejor que recurrir a la visita de los símbolos de nuestro barrio. Empezamos en la cervecería, el río Suquía, el Club Belgrano, el pasaje Aguaducho, el pasaje Berna, donde se encuentra la Casa de la Reforma Universitaria, Cine Teatro La Piojera, la esquina de Santa Rosa y Chubut, la esquina del Cordobazo, para terminar en el Hospital de Clínicas. En esta recorrida de una duración de 2 horas aproximadamente, el objetivo no solo es hacer conocer el porqué de nuestra lucha, sino también lograr que los participantes del recorrido puedan contar sus experiencias, historias y dudas. Creemos que de esa manera se genera un ida y vuelta muy significativo, que aporta saberes y construye conocimiento colectivo. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar la chimenea.
De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Y por una sola fiesta me dudé con el patrón. Y por una sola fiesta me dudé con el patrón. Que me dijo parrandero, no me pisa en el galpón. Que me dijo parrandero, no me pisa en el galpón. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Habló de obligaciones del trabajo y la nación, y me habló de obligaciones del trabajo y la nación. A mí que sembré en sus campos mi pobreza y mi sudor, a mí que sembré en sus campos mi pobreza y mi sudor. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Miré medio sonriendo y monté en mi redomón. Lo miré medio sonriendo y monté en mi redomón. Aramos, dijo el mosquito, al buey que rompe el terrón. Aramos, dijo el mosquito, al buey que rompe el terrón. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Mucho hablar de obligaciones, nada de farras peón. Mucho hablar de obligaciones, nada de farras peón. Usted que vive a cacundas de los pobres como yo. Usted que vive a cacundas de los pobres como yo. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. por una noche no fui peor.
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Mañana primaveral en Córdoba, soleada. ¿Cómo le va, compañero José Aidar?
Hola, don Charles.
Le voy a decir feliz cumpleaños al aire, porque no lo pudimos saludar la semana pasada, pero bueno, ya nos va a estar contando cómo le fue ayer en el Chaco, en la tierra del Chaco.
Tal cual. Hubo altas celebraciones, altas geocelebraciones por
ahí. Ah, no sé.
Estuvo lindo, la verdad que la pasamos muy bien.
Vamos a hablar del aspecto académico, nada más, no cuente las otras cosas.
No, la verdad que... nada, sí, está bien. De las dos cosas, si le parece.
Ahí está.
Bueno, ¿cómo le va a usted, don Charra?
Bien. Bien, ¿contento? No sé si contento. No voy a hablar de eso, porque después se van a enojar conmigo.
¿Qué hable?
Que, ¿ah? No,
es una cosa que... ¿Le preocupa cuando despluman a la gente? ¿Qué?
No.
Ah, de otra cosa. ¿Hay hinchas de River acá?
No sé. Ya usted está hablando. Yo no dije nada, pero la verdad que...
Gracias. Se agarran para la girada cuando uno sufre. Ya nos tocó sufrir el otro día también, ¿o no?
No hablemos. ¿Cómo le va a ser Marcelo Bucci? Ahí siempre.
Hola, Marcelito.
Le vamos a dar la bienvenida también
al Cuarteto de Oro.
¿Cuarteto de Oro? Así le va a decir.
Sí, sí, bueno. La verdad que... Se la bancan acá.
El nombre de las cuatro.
Gabriela, Victoria, Candela y Natalia. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están?
Hola, bien.
Qué esfuerzo, ¿no? Qué sacrificio venirse acá a fumarse estos dos personas.
Nos llevamos bien.
La verdad que sí, nos llevamos bien. Podría ser peor. Bueno, estamos aquí, la idea, empezamos el programa 172 por la radio. 172, usted quería hacer un evento por los 170, no sé qué pasó.
No, quedó en la nada porque no estaba vos. Y cuando quise decir,
¿tú no estaba?
No estaba
vos. Sí, estuve.
Y le pregunté a Marcelo y dice, lo vamos a esperar que vuelva José. Dice, pero come la asa.
Marcelo nos viene falluteando hace rato, no lo he visto nunca en una celebración o así, o presencia, más o menos.
¿Por qué le decía así? Mira la cara que te hace ahí.
Y no, sí, porque tiene cola de paja.
Tienes razón, dice. Se hace cargo.
Sí. Bueno, programa 172, veremos si para los 200 hacemos algún evento.
Falta todavía, falta.
Sí. Tenemos un invitado, esperemos que llegue. Estamos hablando de un habitante de barrio de Villa Páez. Ellos se hacen llamar Terrazas de Villa Páez, porque es ahí detrás, al costado del cementerio San Vicente.
¿Cómo se hacen llamar? Es una delimitación que le da el Muni, ¿o no?
¿Terrazas de Villa Páez?
Pregunto.
Me parece que no existe. Cuando venga el invitado le preguntaremos. Y además, como no tenemos, no hay otros invitados a la vista, vamos a estar hablando de una agenda política, un poco política, social, de los eventos que vienen pasando a nivel local, a nivel barrial, y también de algunas situaciones a nivel nacional que son de vital importancia para el presente y para el futuro de nuestra patria, más allá de que estemos de acuerdo o no de las cuestiones que se estén dando, ¿no?
Y también vamos a hablar de la tenencia responsable de los animales, el tema que quedó pendiente la semana pasada.
Tema pendiente de una de las chicas, estamos hablando de una compañera Vicky.
Eso también. Es importante, sobre, ¿no? El tema sobre los perros, sobre los gatos, sobre lo que sea, digamos. Así, que, así es.
Tal cual. Damos por iniciado el programa, largamos, ¿no es cierto?
Así es, largamos nomás.
Llévatela, don Marcelo Daniel, ya volvemos.
Canciones para ti, Córdoba. Arriba las palmitas, che. Canto una serenata a orillas del río, se escucha mi voz. Lumbre de gracia, poblado en la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia, poblado en la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón. Con aquella luna que vino del baile, su calón de seda me fue en tu balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda te fue en tu balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo. Tu fino doctor, si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. ¡Arriba la palmita! nacional de los cuartetos, pero con calma que esto está para todo gorda. Villa Urquiza, San Roque, Parque República, Conservatorio, Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, programa número 172, en este miércoles 1 de noviembre. Bienvenido noviembre, estamos todos ansiosos de que se vaya este año y bueno, y que vengan las vacaciones, ¿no, chicas?
Sí, la verdad que sí.
Las chicas que están transitando el último año del secundario, me parece que siempre
están
cuando se,
los días,
¿no? Tal cual, ¿no? Pareciera que se estuviera en una prisión. Ahora, yo me animo a preguntarles así, perdón, estoy cambiando un poco la bocha, pero ¿por qué tachando los días? ¿Se sienten como en una prisión en la escuela?
Sí. Sí, hay muchas cosas. Las últimas semanas como que todos aprovechan para dar todos los trabajos que tienen que dar y que no llegan con la nota.
Están hablando de los malévolos, los profesores.
Pero que aparte tenemos eso, la cena egresada.
Son muchas cosas.
Bueno, parece que están más pensando en la fiesta ustedes que en otra cosa.
Nosotros, sí, además,
nosotros en quinto año en el Jero cantábamos, se van los quintos de la prisión.
Wow, ya se cantaba en ese
época.
Bueno, eso tiene que ver con una cuestión del modelo educativo en el que estamos.
Estaba
hace
la dictadura,
bastante, sí.
Estaba la dictadura todavía, tiene que ver con eso, quizás con unas reminiscencias.
Bueno, hoy
yo entré en democracia ya, pero los quintos cantaban eso. Me acuerdo,
de todas formas, hoy en democracia, 30 años después, se sigue pensando a la escuela y al aula a veces como un espacio de encierro, ¿no es cierto? Entonces son cuestiones que estaría para repensar.
Es complicado. Vamos a tocar un tema que ya lo tocó la Peti ayer también. Que mira, justo nosotros cuando estábamos charlando.
Empezamos con lo local, lo barrial.
Claro, con un grave accidente que ocurrió, ¿no? En la madrugada del lunes, viene a ser, el 30 de octubre de 2017, tipo 5 de la mañana, dos jóvenes en grave estado tras choque en Barrio Alberdi, ¿no? Y tiene una cosa que es sinceramente insólita, por no decirlo de otra forma, ¿no?
Claro, la particularidad del siniestro.
Se olvidaron de uno de los heridos.
Que estaba debajo del colectivo.
Se pasó un barrendero por ahí y dice, che, pero ahí uno tirado, o sea.
Dos horas después del accidente.
Es una cosa de loco, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, más allá de eso, pensamos, ¿no?, que en esto de estas grandes obras que se han hecho estos últimos días, pensando en las elecciones y todo eso, ¿no? Porque sabemos que es parte de eso. Se ha hecho, ¿no?, todo como demasiado apresurado. Y que los cortes de calle, y que digamos no medir, que esto tiene que ver con otras cosas que hemos venido hablando, por ejemplo, el gran cráter que se abrió frente al Clínicas, también tiene que ver con lo mismo, ¿no? Transporte pesado, o sea, colectivo, camiones, ¿no?, que fueron pasando por la calle Santa Rosa, ¿no? Y que hicieron que se hundiera el terreno ese, ¿no? La calle. Bueno, acá estamos ante una cosa media parecida, ¿no? Que tiene que ver con la falta de planificación, por lo menos, lo hemos dicho siempre, Córdoba quedó muy chica, Córdoba, digamos, es obsoleta en un montón de cuestiones, y bueno, pero nos parece muy preocupante que sucedan estas cosas, ¿no? Más allá de que son accidentes que pasan siempre.
Además de la obsolescencia y de la mala planificación urbana, hay algo clave que tiene que ver con Alberdi, y lo decimos siempre, y no solo que no nos cansamos de repetirlo, sino que es importante charlarlo cotidianamente, porque es un problema cotidiano. Alberdi es, para un gran porcentaje de los vecinos de la ciudad de Córdoba, un lugar de tránsito, de cruce, tanto del sur al norte, norte-sur, como del este al oeste, ¿no es cierto? Es no solo desde el lado oeste de la ciudad el ingreso al centro, sino que también es cruce para el río, ¿bien? Tanto las calles Chubut, Pedro Sani, la misma Monseñor de Andrea, donde fue el accidente, son grandes vías, en realidad son pequeñas vías de comunicación totalmente abarrotadas y colapsadas, por donde pasan no solo autos y motocicletas, sino que abundante cantidad de colectivos, ¿no es cierto? De hecho, este accidente del Fonobús con la motocicleta fue en Monseñor de Andrea y Santa Rosa. Esa es la gente que viene bajando de la zona norte de la ciudad y cruza por Monseñor de Andrea todo lo que es el costado de Alto Alberdi, por la zona del cementerio y más arriba, a la altura de la Jerónimo del Barco. También se da este cruce de intenso tráfico. Y más allá de la particularidad de este siniestro,
más allá de la situación en la que puede estar un conductor o no, la verdad que es muy raro que hayan pasado 2 horas para que encontraran a este pibe tirado ahí abajo. La verdad que es sorprendente y de escalofríos. Si no hubiera sido tan grave, uno se lo toma con humor, porque es realmente una ridiculez, una nota de color. Sí. Pero lo terrible es que los dos chicos terminaron internados y están en grave estado. 2 chicos, 2 personas, 2 adultos, la verdad que no sé qué
edad tienen. Dos jóvenes.
Y me parece que la importancia detrás de esto tiene que ver justamente más allá con la imprudencia y las malas decisiones en el manejo que tenemos los cordobeses. Somos una de las ciudades donde peor se maneja, al menos en la Argentina. No hay respeto por el peatón, no hay respeto por las señales de tránsito, no hay respeto por los tiempos de lo que es transitar por una urbe, y más en una ciudad donde la planificación está mal hecha, donde las calles son pequeñas, donde el transporte urbano está pensado con colectivos de gran magnitud, donde no hay posibilidad de tener en muchas ocasiones 2 vías, porque estacionamos en lugares donde no se debe estacionar. Bueno, todo eso se suma y agrava la situación de Barrio Alberdi, donde las calles siguen siendo chicas y donde no hay pensadas grandes vías de cruce para un lugar en donde esté en un río, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que el río Suquía obliga a que el tránsito se concentre en ciertas vías de cruce. Y eso hace mucho más caótico el tránsito y, por supuesto, genera accidentes de manera constante. Hoy casualmente venía, cruzaba por la Rioja, que es por la que yo bajo para venir a la radio, y justamente en La Rioja y Monseñor de Andrea había unos restos, ¿no?, de plástico o de algún auto, de alguna moto, que evidentemente había habido un accidente o en las horas anteriores o en los días anteriores.
Entonces, no frenamos en las esquinas. Uh-huh. Entonces digo, también hay una responsabilidad social en eso, ¿no? Más allá de, digamos, el problema macro, que es la falta de planificación o este libre albedrío que denunciamos siempre, no solamente porque cuando se planifican también las grandes torres, todo eso no se tiene en cuenta el impacto. Uh-huh. O sea, si pensamos que ya hay, por ejemplo, estacionar en la cuadra ahí de Neuquén, donde yo estoy, de Neuquén al 100, directamente es imposible durante la semana estacionar. El fin de semana más o menos se puede, pero durante la semana, por la gran cantidad de oficinas, de lugares de trabajo, ¿no?, que se han puesto en la zona, no se puede estacionar directamente. Y eso también es otro, trae aparejado otro problema, ¿no?, con un montón de situaciones, con la falta, ¿no?, de playas de estacionamiento, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, un problema que debería ser tratado de manera más seria. O sea, porque a todo esto nos preguntamos, ¿qué va a pasar cuando, por ejemplo, estén listos las torres de Euromayor, por ejemplo?
Bueno, ¿van a estar listas, Char?
Bueno, no sé, pero
el otro día volvíamos del encuentro en Resistencia el sábado de la mañana, sí. Este último sábado de la mañana en la plaza, ex Plaza Vélez Sarsfield, Plaza, sí, Agustín Tosco.
Ajá.
Y había una banderita ahí con unas personas que estaban denunciando a Euromayor por incumplidores, claro, seriales o algo así. Sábado a la mañana, no me animé a acercarme, yo venía de viaje, estaba arruinado, me quería ir a mi casa, pero me llamó la atención ver eso, ¿no? El reclamo,
sí, sabemos,
de
que
personas
hay problemas,
que han, de inversores en el complejo, y que, bueno, supuestamente iban a ser como 3 torres, no han ni siquiera terminado la primera.
Por eso, no, son más torres. Pero digo eso por poner un ejemplo. Hay otras, que es lo de Curia, ya está.
Sí,
hay un montón.
Hay de toda cosas, una gama de edificios.
Va a ser insostenible, digamos, el tema de los vehículos. Por eso nos parece que una arista más a tener en cuenta. Que, bueno, lo traemos a colación con esto que pasó, ¿no? Con este grave accidente que hacemos. Vamos a decir desde acá, ¿no?, que se recuperen estos 2 jóvenes. Y bueno, y también reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Reflexionar cómo manejamos, dónde estacionamos, qué hacemos.
Y hablando precisamente del sistema de transporte, bueno, otro tema que nos llama la atención, que en realidad lo venimos siguiendo hace bastante, que tiene que ver con las importantes medidas de fuerza que se llevaron a cabo allá por mayo, ¿fue?
Junio.
Fines de mayo y bueno, a lo largo de todo junio, donde, bueno, cientos de trabajadores del transporte, casi toda la plana de trabajadores del transporte, reclamando no solo contra el gobierno municipal y el sector empresarial que maneja oscurantistamente la situación del transporte, sino también con la situación sindical de un sindicato intervenido, bueno, de todo ese paro y ese conflicto sindical y laboral que se vivió, Se dio también el despido a Mansalva que llevó adelante el gobierno municipal por pedido de las empresas. Y bueno, a partir de ahí se dio toda una protesta, un reclamo que consiste en una carpa ahí en la explanada del Palacio 6 de Julio, ¿no es cierto? Uh-huh. Y del cual en teoría estarían por reincorporar a trabajadores y trabajadoras del sistema de transporte, ¿no es cierto? ¿Sí? Serían 25 mujeres despedidas de TAMSE que serían reincorporadas, en teoría.
Así dicen.
Así dicen. ¿Qué?
No sé, estaba comentando vos, parece.
Nada, bueno, eso en teoría se la reincorporaría a la línea del 600 y 601. Y la gestión tendría que ver también con UTA Nacional. Pero bueno, el tema tiene que ver justamente con esa situación del transporte. ¿La carpa sigue? ¿Usted sabe, don Charra, si sigue la carpa?
Pregunta, digo que sí.
Seguramente sí. Y tiene que ver justamente con la necesidad de que estas mujeres sean reincorporadas. ¿Vamos con una música, don Charra?
Sí, vamos con una música.
Lo veo ahí que me está redondeando. ¿Qué podemos escuchar?
¿Vamos con el tango? Hay un tema que le han pedido a usted, no sé.
¿Quién?
Ah, ya le voy a hacer recordar. Vamos con el tango. Lindo tango que escuchamos el otro día.
Escuchemos.
Vamos a decir, lo robamos del... De escuchar el programa de tango del lunes a la mañana que se pasa por acá, descubrimos un tango que hace mucho no lo escuchaba.
¿Ah, sí?
Así que lo escuché. ¡Tac!
Un temón, me puse a escuchar el tango y la verdad que me conmocionó. La segunda versión, don Marcelo, lárguela, compañero. Edmundo Rivero, Bronca. Ya volvemos. Bronca.
Seguir a mi conciencia, estoy bien en la palmera, sin un mango en la cartera y con fama de chabón. Esta es la época moderna donde triunfa el delincuente y el que quiere ser decente es del tiempo de Colón. Lo cortés pasó de moda, no hay modales con las damas, ya no se respetan canas, ni las leyes ni el poder. La decencia la tiraron en el tacho de la basura y elabora la cultura, todo es grupo puro blé. ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa, mi Dios, que nos venimos tan abajo? ¿Qué etapa que nos metió el año 62? ¿Qué pasa? ¿Qué signo infernal lo arrastra al dolor? Que ni entre hermanos entienden en esta cruel confusión. Que si falta la guita, que si no hay más lealtad y nuestra conciencia no vale eso más. Pucha, qué bronca me da ver tanta injusticia de la humanidad. Refundir a quien se pueda es la última consigna y ninguno se resigna a quedarse sin chapar. Se trafica con las drogas, la vivienda, el contrabando. Todos ladran por el mando, nadie quiere laburar. Los ladrones van en coche, Satanás está de farra y detrás de la fanfarra salta y baila el arlequín. Es la hora del asalto, sírvase que son pasteles y así queman los laureles que supimos conseguir.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de Lelucho Barrial. Recordamos los números de teléfono, don Charra.
489-3929, el teléfono fijo de la radio.
Ese es el teléfono fijo y el celular.
El mío está así roto.
¿Se acuerda cuando usted me cargaba?
Mire, así Marcelo, se me cayó, ya me retan en todos lados, se me rompió el mismo lado,
Don Charra,
los trabajadores nos pasa eso. Estaba alzando una bolsa de papa y se me cagó.
Sí, con el celular en la mano.
No,
hay que llevar la bolsa de papa.
No lo tenía en la mano. No lo tenía, hermano.
¿Se acuerda cuando don Rulo y usted me cargaban de que yo andaba sin celular y qué sé
yo? Pero usted no tenía por voluntad propia.
Exacto, usted se los rompe.
Es distinto.
Bueno, entonces.
Se rompe, la cosa se rompe, ¿no sabe usted?
Mire, yo tengo este celular toco madera, me abrazo a la mesa, no se me va a romper nunca.
Uno es esclavo de sus palabras, yo después.
Bueno, entonces le pasamos mi número. Si quieren whatsappearnos, nos escriben al 351-204-7478. 351-204-7478. Seguimos en el programa.
Pero antes vamos a mandar un saludo a la gente de Libre Tango, que ya ahí lo escuchamos, el tango este.
Está hablando de uno de los programas de la Chile.
De la Libre. Todos los lunes a la mañana. Uh-huh. Dirigido por Manuel Cuestas. Así que un saludo grande para esa gente, pues la verdad que está bueno el lunes, que uno no tiene mucha ganas de empezar a trabajar. Escucha unos buenos tangos. Sí, está muy bueno.
Ya vamos a repasar algo de la letra del tango, que está muy interesante. Y volvemos, retomamos con
la voz de Edmundo Rivero.
Sí, sí, sí.
Según decía el locutor el otro día, el feo que canta lindo.
Ajá.
¿No es así?
Ajá. Ahí tenemos un especialista en
tango.
Ya lo vamos a invitar a Marcelo, que nos dé una columna de tango de algún... Edmundo Rivero o alguien más. Retomamos lo que leíamos al inicio del programa. Lo que leíamos casualmente era un texto escrito por don Pablo Charras, Damián Santa y Celeste Aichino, y tenía que ver justamente con un trabajo que se llevó adelante allá por el año...
¿2014? 2012, 2013, 2014. 2013, 2015.
De un libro que se llama Alberdi no está en venta, que fue un trabajo en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba, el Departamento de Geografía y más específicamente la Cátedra de Epistemología.
Epistemología de Geografía,
Y la multisectorial Defendamos Alberdi, y están escuchando una voz, ustedes un poco lejana ahí, medio oculta. Estamos hablando de nuestro querido amigo y compañero, don Santiago Llorens. Bien. Santi, bienvenido.
Bueno, gracias, bienvenido a todos. Saludos, digamos, a todos los que están aquí, a la audiencia, y bueno, gracias por la invitación, digamos, a conversar un poco sobre este proceso que fue un poco el recorrido nuestro y aprendizaje nuestro, digamos, como cátedra, como departamento de geografía, conjuntamente a la multisectorial.
Sabemos que estás con poquito tiempo, pero antes de que podamos entrar en el tema y hablar de los otros temas hasta que puedas estar en el programa, la idea es que le cuentes un poco a la gente quién sos. Además de ser vecino de Villa Páez, ¿no es cierto? Bien, ¿Villa Páez o existe terraza de Villa Páez?
Nosotros le pusimos terraza de Villa Páez, pero es Marecha. Terraza de Villa Páez es una forma de jugar con un imaginario, digamos, espacial y geográfico muy actual, digamos, con el cual se piensa y se vende la ciudad, y entonces es ponerlo en tensión y contradicción. De ahí salió la idea de terraza de Villa Páez, que en realidad es Marechal.
Uh-huh. Bien ahí. Bueno, Santiago, sos profesor. Si puedes contar, dar un pantallazo de tu biografía.
Sí, uno, digamos, por ahí una de las cuestiones es esto: soy vecino desde hace unos cuantos años, no toda la vida, pero sí desde hace unos cuantos años de acá de Alberdi. Y de alguna manera yo siempre pienso que fue la propia vida, digamos, el trabajo, el que me avecinó, digamos, ¿no? Son esas cuestiones que te atraviesan, digamos, y que tienen que ver con una multiplicidad de cosas. Pero por un lado, esta cuestión del trabajo, y básicamente el trabajo, primero en el Colegio San Jerónimo, después en el ICA, el Instituto de Culturas Aborígenes, en el Colegio Manuel Belgrano algún tiempo, y que bueno, me trajo al barrio, ¿no? Son esas... Son de alguna manera esas relaciones, esas instituciones que siempre te atraviesan en tantos objetos y de alguna manera te hacen derivar por la ciudad y devenir lo que uno es, ¿no? Ahora, profesor de geografía, digamos, ¿no? Ese es el punto. Pero bueno, esa es un poco la historia, podría ser. Digamos, por un lado es el trabajo y por otro lado el barrio tiene esta característica, ¿no? Que de alguna manera... abre sus puertas a una multiplicidad, digamos, de personas, ¿no? Y que, bueno, que tiene que ver por qué vivo acá y no en otro lado. Por un lado el trabajo, pero por otro lado también porque en algún momento el barrio hizo espacio para que uno pueda, por ejemplo, alquilar, para que uno pueda, ¿no? Comparado con otros barrios de Córdoba, probablemente sea más accesible por un montón de cuestiones en aquel momento que estoy hablando, venir a vivir a Barrio Valverde que en otro lugar, ¿no? Que otro lugar, no sé, Nueva Córdoba, lugares que por ahí son considerados más chetos, digamos, ¿no? Y que en el precio del sol es distinto, el acceso, digamos, a un departamentito, o el acceso a una casita es mucho más costoso, te piden papeles, más cosas, bueno. Por ahí Barrio Valverde tiene otra lógica en términos de las posibilidades en las cuales uno puede venir a habitar el barrio, ¿no? Uh-huh. Esa fue la historia, digamos.
Sos profesor y uno de los lugares donde das clases es casualmente en el ICA, en el Instituto de Culturas Aborígenes. A mí me interesa entrar al tema que tenemos que abordar por este lado. Y voy a decir una palabra ahora, ya que los dos me están mirando perplejos, cómo reaccionan tanto el Pablo como vos, Santi. Gentrificación.
¡Oh! ¡Oh! Bueno. ¿Cómo será que yo le decía gentrificación?
Ajá.
Mirá si era nuevo el término, ¿no? Era ser uno del término. Pero bueno, lo conocimos de mano de Santi y de todo ese equipo, ¿no? Mm. Donde estaba Carla, La Luz, ¿quién más? Manuel Ema, ¿no?
Lichi. La Solgaray.
Sí, de un grupo grande, ¿no? De profes. Mm. Profes o estudiantes.
La Ceci Razoki.
A punto de recibirse, y algunos recibidos, ¿no? Que nos fueron acercando. Justamente en una de las partes, lo que leíamos al comienzo, habla, ¿no? De cómo fuimos aprendiendo cosas. Y bueno, y uno de los primeros, yo al Santi siempre le reconozco una cosa, que fue el primero que nos prestó oído, ¿no? Uh-huh. Cuando absolutamente nadie, no nos quería escuchar, el primero que se sentó a hablar con nosotros fue Santi, ¿no? Y todo ese equipo, o sea que digamos, después vinieron todos los otros aportes, ¿no? Pero en su momento fue uno de los primeros que se acercó, que quiso interiorizarse, que nos habló del territorio, de esto, de la gentrificación, qué significaba esto, ¿no? Del abandono del barrio para que entregarlo a la especulación inmobiliaria, ¿no? Un montón de cuestiones que fueron haciendo, ¿no? Con el Lucas Paladino, me acuerdo también con Luquita. Claro, cuando que él hace la tesis sobre el pueblito de La Toma, uh-huh. sobre el territorio, ¿no? Bueno, cómo ir encajando esto de lo social, lo político, lo cultural con el territorio, ¿no? Porque yo aparte fui alumno de Santi en mi recorrido por el ICA, antes de ser profe de historia, y recuerdo que siempre uno tiene la idea de la geografía entendida como los mapas.
Ajá. ¿No? Y o como las montañas y los ríos.
Sí, pero los mapas, más que todo, uno. Vos, a vos te dicen geografía y que las capitales, ¿no? Todo esa. ¿O no?
Sí.
Y el que nos dio otro camino, que nos rompió la cabeza, y que calculo que lo debe seguir haciendo en el buen sentido de la palabra.
Ni hablar que no.
Fue el Santi con un montón de. Bueno, conocer lo que es Milton Santos, un montón de geógrafos, ¿no? Que quedaban, ¿no? De las famosas rugosidades. Que nos costó un montón entenderla. Sí, la verdad que es una materia para aprender un montón.
Bueno, Santi, un exalumno. ¿Seguís rompiendo cabezas hoy?
No,
en...
Sí.
Están la Vicky y la Sofía, hay dos murgueras que están teniendo lo de profe Santi y hemos comprobado que siguen la misma.
Por ahí, digamos, esto que está planteando Pablo, en realidad, lo que uno ve, y bueno, es que nosotros como docente del ICA y después como también como parte, digamos, de este equipo que de la universidad que nos vinculamos con la multisectorial, fue un ida y vuelta, digamos, ¿no? Fue un ida y vuelta en términos de una construcción, digamos, que yo creo que en muchas cuestiones conjunta de ciertos saberes, de ciertos conocimientos que bueno, que creo que tanto uno como otro nos vemos transformados en este ida y vuelta, ¿no? Uh-huh. En el caso del ICA, si yo digo, como para pensar, digamos, ¿no? Decir, bueno, ¿de dónde yo me considero docente del ICA? Digamos, uh-huh. Docente, es decir, ¿cuál es mi pertenencia, digamos, ¿no? Es el ICA.
Más que la universidad.
Mira vos. ¿No? Me siento mucho más cómodo. Lo siento al ICA mucho más vinculado, digamos, al territorio y a la, digamos, y a esta, y sobre todo a esta cuestión barrial. El ICA tiene una trayectoria, digamos, de articulación con las problemáticas barriales que de alguna manera uno cuando deviene en esa institución también te va articulando a las problemáticas barriales. Entonces, de alguna manera, la relación con la multisectorial tiene mucho que ver con esa impronta que le pone el ICA. Y bueno, y básicamente también haber sido ahí, haber estado acompañado, pues yo en ese, digamos, yo siempre digo, en el ICA uno por ahí le toca ser docente, pero en realidad generalmente se trata de plantear, digamos, en términos mucho más horizontales, digamos, los términos de construcción de conocimiento. Entonces uno por ahí, en tanto docente, tira una serie de conceptos, una serie de ideas, lo que uno viene problematizando, porque desde una disciplina particular, desde donde a uno le toca, pero siempre es para ponerla en discusión, digamos, con los otros que nos van acompañando, en este caso con los estudiantes, ¿no? Y bueno, cuando nos tocó ahí, digamos, compartir, yo digo compartir el año este con Pablo, y bueno, y con tantos otros, digamos, fue bastante interesante en términos de muchas problematizaciones, ¿no? que se fueron generando en base a eso, no en un docente que viene y tiene una serie de conceptos, sino en base a un diálogo. Creo que el ICA, o por lo menos eso lo que sería el espíritu, tiene eso, ¿no? Mucho más que la universidad, digamos. No sé si después se da en todas las cátedras, no sé si los estudiantes lo interpretan siempre en ese sentido, pero bueno, la idea es esa. Ahora, vinculado a la cuestión, bueno, que decía de Pablo Gentry, ¿no? La gentrificación, creo que algo también que nos enseñó en este caso, y la multisectorial, y que es todo un desafío en términos teóricos, en términos políticos, vinculado a ese concepto muy particular, ¿no? Porque ese concepto de gentrificación en realidad está desarrollado, digamos, en contextos anglosajones, digamos, pensando en Gentry, digamos, pensando en un sector social, digamos, elitista, digamos, acomodado. Y lo que se ve, digamos, es que, bueno, la multisectorial hizo un esfuerzo para situar, digamos, en este contexto cordobés y en Alberdi, ese concepto desarrollado en otro lado, ¿no? Y es un esfuerzo entendiendo que en realidad se están trabajando con relaciones, con trayectorias y con historias muy diferentes a la que puede ser el Londres de, digamos, de mediados del siglo XX, digamos, ¿no? Uh-huh. Que yo, digamos, eso sirve, digamos, en términos de cómo situar un concepto, y a su vez sirve también en el espacio académico para decir, bueno, a ver cómo los propios colectivos retoman, se reapropian y le dan una dimensionalidad política a algo que por ahí muchas veces uno no lo tenía en cuenta, ¿no? Yo siempre me divierto, digamos, pensando en cuando Pablo, cuando vos, José, vinieron una vez, me decían, bueno, tenés que hablar sobre esto. Yo digo, ¿para qué voy a hablar sobre esto?
Yo después, después de la música lo contamos, pero yo me acuerdo patente de, ya lo contamos bien, porque si no, no.
Pero también, digamos, bueno, ya después lo va a contar bien, pero también me acuerdo cuando venía Pablo y me decía, bueno, Van a tirar la chimenea, es patrimonio. Y yo decía, bueno, está bien, van a tirar la chimenea, pero los problemas del barrio son otros, digamos, ¿no? Y no podía entender, de por ahí, desde una cabeza metida tal vez en lo académico, metida en otros procesos, la importancia que podía tener y lo que podía, de alguna manera, disparar esa situación, ¿no? Pero bueno, después Pablo va... comentar mejor.
Es una anécdota.
Le está dejando en suspenso. Vamos con una música.
Vamos con una música.
Y seguimos acá con nuestro querido invitado Santiago.
La flor dice que te pidió un tema.
Es para barrear.
Dice que te lo mandó y todo, así que no te haga el sótano.
Ella lo mandó, yo pensé que era usted.
No, lo mandó.
Bueno,
ella.
Escuchamos la barra, don Marcelo, a ver. Así no te amará. No. ¿Cómo es? Así no te amará jamás.
Está muy romántico este chico.
No sé qué le pasa. Vámonos. Cuartetemos un poco la mañana. Ahí volvemos.
Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí. Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final feliz. Yo sé que a ese hombre a quien le das lo que jamás quisiste dar de mí. A comentar que yo no tengo dignidad, que me tienes piedad. No, no. Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más. Tal vez yo deba deba respetar ni no rogarte más. Tal vez deba dejar con toda dignidad que viva su romance más. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más. No sé si sabes tú con el estúpido que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás. ¡Ay! Amigos, vas diciendo que ya no te importa más de mí. Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final feliz. Yo sé que a ese hombre a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí, se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tienes piedad. Llamarte más, tal vez yo deba respetarme y no rogarte más, tal vez deba dejar con toda dignidad que viva su romance más. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más. No sé si sabes tú con el estúpido que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás. ¡Ay! Respetaréme y no rogarte más. Tal vez deba dejar con toda dignidad que viva su romance más. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más. No sé si sabes tú con el estúpido que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás. Y no, 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 no.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial. Se acaba el tema. Se acaba.
Gracias, Florencia, por esa dedicatoria. No sé qué tendrá que ver conmigo ese tema.
No.
Tiene que ver con ella.
No sé. Pregúntale a ella.
La rubia de la murga.
Esto de andar llevando y trayendo, después trae problemas. Así que prefiero.
Usted lleva y trae, chaval.
Vamos, seguimos acá con el Santi, con Santi Llorens, profe de geografía. Yo me acuerdo patente a dónde se dio la charla esa que estábamos contando recién.
Recapitule, ¿qué
no,
charla?
No, porque me trae la memoria lo que él dice, que cuando nosotros íbamos y le decíamos, che, están por tirar la chimenea, y que no lo dimensionaba. Nosotros, en uno de los primeros pasos que hacemos, creo que fue después que habíamos volteado la chimenea, como fin de año, por ahí, le llevamos un volantito, que yo los tengo todavía, los volantitos esos, donde ya empezamos a hablar de la... De esto, ¿no? Que iba a traer problemas con los cortes de luz, que iba a traer problemas con la infraestructura. No sabíamos bien, pero habíamos puesto algo de eso. Y ahí le gustó a él. Por eso se detuvo. Entonces él no me dice, ustedes siguen jodiendo. Fue así. Ustedes siguen con esto. Y fuimos los dos. Sí, ¿sabes dónde fue la puerta del imprentica? Que estaba ahí la avenida Colón.
Lo queríamos filmar.
Claro, dice, no, pero déjense. No sé. Y entonces, pero para, esto tiene que ver... Y ahí fue, ¿no? Con esto que empezamos a hablar de los servicios, el territorio, que eso que él decía él recién, de cómo la vio, digamos, de que había otra cuestión, y ahí, bueno, empezamos a caminar juntos, pero bueno.
Confluir.
Claro, pero bueno, esas cosas está bueno contarlas, digamos, porque por ahí ha pasado y pasa en muchos lados, ¿no?
En estas dislocaciones o desfases, ¿no?, de conocimientos, de perspectivas, de formas de pensamiento, es donde queremos un poco abordar, Santi, ¿no? Como resultado de este encuentro, esta confluencia, se terminó dando justamente un librito que yo la verdad no le había dado mucha importancia en estos últimos años, pero pensándolo desde otro lado y viéndolo un poco desde afuera y a la distancia, este librito que se produjo a partir del voluntariado, que fue toda una actividad que, bueno, dirigida un poco por ti, dio como resultado este libro que se llama Alberdi no está en venta, que es como una compilación de artículos y de pequeños trabajos, ¿no? Y que Un poco yo recuerdo el otro día en el Congreso de Geografía, allá en Resistencia, donde estuvimos, justamente tu idea y el afán o el interés tuyo por presentar el libro consistía en eso, en que por encima de todas las cosas se había dado esta especie de vinculación entre el saber académico y el saber popular, barrial, que muchas veces queda obturado o excluido de los análisis más serios de la academia, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera. ¿Qué opinión te merece eso?
Para mí una cosita, para agregar ahí. Me parece que la riqueza que tiene el trabajo ese es que justamente es un trabajo colectivo. Esa es la riqueza que tiene. Porque, por ejemplo, también trabajo Cecilia Torrejón, ¿no?
Abogada.
No
vecina sé, del barrio.
Claro, digo, un montón de... Una multiplicidad, Lluvia, digamos. Claro, fue un buen trabajo colectivo donde se conjugaron un montón de cosas, ¿no? Y donde se dio un reflejo de muchas de las cosas que pasaban y que siguen pasando en el barrio, ¿no?
Por ahí puede sonar un tanto vacío una frase repetida, pero nosotros siempre decíamos, digamos, que fue la idea con la cual arrancamos el proyecto, que inclusive lo redactamos conjuntamente con Pablo, digamos, con los que quienes conforman la multisectorial. La idea fue que desde el principio fue de alguna manera pensado en estos términos. Después, bueno, los momentos, los procesos derivan, digamos, y devienen hacia lugares que a veces uno no piensa, pero desde el principio estaba esta idea de decir, bueno, ¿qué es esto de un diálogo de saberes, no? ¿No? Y en esta cuestión, bueno, ¿de qué manera se pueden encontrar los saberes? Siempre teniendo en cuenta, digamos, que tampoco uno puede suponer en esta especie de diálogo de saberes una especie de armonía, digamos, no hay ninguna armonía en eso, o ninguna especie de consenso a priori, sino que en ese diálogo, digamos, es esto que planteaba, ¿no? El libro de alguna manera refleja o expresa, más que refleja, sería expresa esa especie de caminar juntos en el cual, por lo menos, yo lo voy a hablar desde el ámbito que tal vez uno puede considerar como más académico, uno se encuentra transformado por ese diálogo, ¿no? Es decir, nosotros ahí nos dimos cuenta que bueno, los colectivos pueden utilizar los conceptos de formas diferentes que nosotros nos pensamos en la academia.
Claro.
Los colectivos pueden
como resignificaciones.
Pueden resignificarlo, pueden de alguna manera colocar de acuerdo a los procesos y a los contextos en lugares diferentes, digamos, los espacios para la disputa política, que por ahí no coinciden exactamente con lo que te va a decir lo académico, ¿no? Lo académico te puede decir, bueno, a ver, hay que pelear por esto, y sin embargo los propios colectivos dicen, no, a ver, en realidad en este contexto es, digamos, es más apropiado o pelear por esto otro, ¿no? Entonces, tal vez lo que uno aprende es eso, ¿no? Esa, digamos, yo creo que nosotros, yo lo hablo como colectivo, digamos, como colectivo que trabajamos en el barrio, pero desde geografía, ¿sí? En el cual, bueno, viste, no estaba yo dirigiendo, sino que éramos varios los que estábamos trabajando de manera horizontal.
Fuiste uno de los principales impulsores, me refiero, justo.
Bueno, nos juntamos
Lucas,
ahí, pero
con Carla.
Sí. Estaba la luz, era un grupo que trabajaba. Hay esto que dice él, me acuerdo de la reunión en tu casa para hacer el pedido del proyecto, que era una reunión interminable, te acuerdas que no terminaba más, y que no me acuerdo, nos fastidiamos, eso, loco, otra vez. Y era fue muy trabajado, a eso me refiero. Sí. Hubo mucho esfuerzo ahí puesto.
Y bueno, en eso, entonces hay desde un principio esta idea de construirlo, digamos, desde la propia redacción del proyecto, de construirlo, digamos, de manera conjunta, colectiva, lo más horizontal posible, sabiendo que siempre hay tensiones. Y por otro lado, digamos, este, podríamos decir, este librito, digamos, no de una forma despectiva, sino que creo que de una forma amorosa, de una forma amorosa, digamos, de tratar, digamos, con los objetos, las palabras, digamos, ¿no? Y con las historias que están plasmadas, digamos, en ese librito, uno de los objetivos era justamente que pueda servir en ese diálogo, digamos, ¿no? Entre cuestiones que son conceptualizaciones académicas, pero también cuestiones que, de alguna manera, puedan desacralizar esas conceptualizaciones e introducirlas, digamos, y meterlas, por ejemplo, en los distintos espacios que tiene un barrio y que de alguna manera conforman esto que somos, ¿no? Desde una escuela hasta una biblioteca popular, un club de fútbol. Es decir, que de alguna manera el librito este juega en esa dimensión, ¿no? Entonces, está ese doble objetivo. Por un lado, tratar de ser riguroso, podríamos decir, en algunas conceptualizaciones, porque creo que el libro tiene una rigurosidad en algunas conceptualizaciones.
Y qué importante, sí, también.
Y qué importante, bien. Sí. Pero a su vez, hacer ese salto, digamos, o ese desplazamiento para que pueda ser interpretado, pueda ser leído, pueda ser resignificado por todos, uh-huh, ¿no? Por todos, cualquier, claro, vecino, digamos,
que no sea, ¿no?, inaccesible, que no sea, a ninguna perspectiva o visión.
Exactamente, ¿no? O por lo menos que no sea inaccesible a aquellos que habitan el barrio en su cotidianeidad, que trabajan y que no necesariamente están todo el tiempo preocupados por cuestiones académicas, como por lo cual puede estar uno, digamos, por un problema de que, bueno, de que eso vivo, en realidad, no porque uno sea más inteligente de aquello, sino porque de eso uno vive y a eso se dedica. Me parece que eso es la, en todo caso, si tiene una raíz y tiene un espíritu el librito, me parece que pasa por ahí, digamos, ¿no? Bueno, eso.
Sí, bueno.
Clarísimo.
Se le está acabando el tiempo, sí, a Santiago Llorén. La verdad que lo tendríamos acá 20 minutos más. Pero bueno, sí.
Por ahí, no, hay otra. A ver, que tal vez esto es una, pasa al orden más de lo político. Yo venía pensando, ¿no? Como dijiste ayer, che, bueno, venía a hablar acá en la radio. Entonces yo, a ver, ¿qué enseña también, en este caso, la multisectorial y sobre lo barrial, ¿no? De alguna manera, yo venía pensando, decir, bueno, las últimas formas de como proyecto y eslogan, digamos, políticos de la mayoría de los partidos, de alguna manera han transformado, y que esto uno lo piensa, ¿no? De alguna manera los eslogan dice, bueno, el barrio, la ciudad como nuestra casa, ¿no? Entonces, creo que la multisectorial de alguna manera pone en tensión esta idea, digamos, del barrio multisectorial como nuestra casa. No porque, digamos, la casa, digamos, no sea, no vivamos en una casa, sino porque el barrio no puede ser reducido a la metáfora, ni una ciudad a la metáfora de una casa, ¿no? La metáfora de la casa es lo que por ahí siempre pensamos, ¿no? La metáfora de la casa es la metáfora de la familia, en el cual somos todos de alguna manera lo mismo, compartimos la sangre, si uno quiere, uh-huh, y creo que si hay algo que la multisectorial y el propio barrio enseñan, es que es necesario exceder constantemente esa metáfora para poder pensarnos, digamos, en el barrio y también poder pensarnos políticamente, ¿no? Porque nos encontramos con esta multiplicidad, nos encontramos, bueno, yo le digo cariñosamente, digamos, a los afro, le digo a los negros, digamos, ¿no? Nos encontramos con los negros de una manera cariñosa, trabajo con ellos, digamos, nos conversamos todos los días, nos encontramos con la comunidad peruana, nos encontramos con sectores populares, nos encontramos ahora con sirios que nos están acompañando en este devenir en el barrio, y creo que la metáfora de la casa no es una muy buena metáfora para pensarnos políticamente, ¿no? Entonces, la multisectorial y el barrio enseña eso, ¿no? Es decir, ampliar esas imaginaciones geográficas, de alguna manera se han convertido casi en hegemónicas, pero que de alguna manera esa imaginación geográfica hegemónica de transformar la ciudad en una casa simplifica los procesos que en realidad, y los esencializa, digamos, los procesos políticos que se dan en el propio barrio y en la propia ciudad, ¿no? La cuestión de la ciudad y la cuestión del barrio no es de lo mismo, no somos, digamos, lo mismo, sino que somos diferentes y debemos atender a esa diferencia y a esa diversidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso.
Para pensar.
Algo para redondear. La verdad, yo que te quería sacar este tema, y casualmente justo con las chicas estudiantes de Loreto charlamos eso hace un rato, así como anecdotario, la cuestión de la educación, ¿no? ¿En dónde, sí, está la educación hoy? Pensando en algunos procesos que se están dando en el seno de la carrera de geografía a nivel nacional, que tiene que ver justamente con la necesidad de formarnos pedagógicamente, una formación que o es muy pobre en algunos aspectos a nivel terciario, o está muy incompleta en el ámbito universitario, más pensando en los desafíos que nos depara hoy la educación y los jóvenes que vienen con toda una realidad que nos abruma a los que somos un poco más grandes, ¿no es cierto?
Sí. A ver, en términos de educación y hablando, digamos, explícitamente en este caso de geografía, podría decir, ¿no? Tratar de situarnos ahí, tal vez para después discutir más ampliamente. Digamos, lo que está planteando ahí José tiene que ver con este, con esta necesidad o deseo de algunos, no sé si de todos, de armar un profesorado de geografía en la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no?
Yo creo que son todos, pero bueno, no sé.
A ver, pero más allá
hay diferentes formas de pensar.
Más allá de eso, yo lo que interpreto es que uno reconoce, digamos, una, más allá de las cuestiones individuales, uno reconoce una responsabilidad, digamos, que debe ser institucional, no solamente individual, sino que debe ser institucional, de generar los espacios, digamos, para que todos aquellos que todos, digamos, puedan acceder y formarse de la mejor manera posible, ¿no? Digamos, en el caso este, en el caso de geografía, nosotros decimos, bueno, formar docentes, ¿no? O acompañar esa, digamos, a estos sujetos, digamos, que van a devenir docentes de geografía, desde una mirada, no sé, comprometida con la realidad social, una mirada comprometida con los procesos territoriales, comprometida con las cuestiones, digamos, ambientales. Y consideramos que eso no es solamente una cuestión de voluntarismo individual, sino que tiene que haber una responsabilidad, digamos, institucional. Eso lo pienso desde la carrera de geografía, como consideramos también desde el ICA, que es una responsabilidad institucional informar tal tipo de historiadores o antropólogos, ¿no? Claro. O profesores. Digamos, eso es así. Ahora, más allá de los docentes, digamos, ¿no? Que devengan, digamos, o que devienen de estos profesorados. Lo cierto es que después nos encontramos en una realidad mucho más amplia, que es qué está sucediendo, digamos, con la educación y con todo el sistema educativo, ¿no? Entonces, en esta cuestión de todo el sistema educativo, uno sabe que por más docentes preparados que formen en el ICA o que tratemos de formar en el ICA, en el Departamento de Geografía, en la Universidad Nacional de Córdoba, en realidad después nos encontramos con esa estructura, ¿no? Y entonces el punto es decir, bueno, a ver también cómo esos docentes de alguna manera pueden salir a problematizar, a disputar aquello que el sistema educativo de alguna manera baja, ¿no? Me parece que por ahí pasa el tema, pero vuelvo a insistir, no creo que sea una cuestión de formar individualmente un docente que esté preparado, sino de generar los mecanismos y generar, digamos, las redes con las cuales también se pueden intervenir, digamos, sobre estas instituciones,
sobre los contextos institucionales, porque la verdad que más allá de lo que uno aprende, digo, como yo no hace poco, pero tampoco hace mucho que me recibí. Pero digamos, uno encuentra eso, ¿no? Uno va con todo un... A mí me gusta mucho Freire, ¿no? La pedagogía del oprimido y todo eso. Me parece muy interesante. Pero cuando uno entra a la clase, se te caen todos esos paradigmas, todas esas ideas, ¿no? Porque hay un contexto que supera ampliamente lo que el docente puede hacer y que, bueno, tiene que ver con estas condiciones, ¿no? De trabajo.
Bueno, hasta aquí llegamos con Santiago Llorens, estos análisis. Nos quedamos acá con las chicas, vamos a seguir charlando un poco de estos temas y otros que se nos vienen. Gracias, Santi, bueno, querido, no, por haber venido.
Muchísimas gracias, Santi.
Si te parece, en un par de miércoles volvemos a invitarte y abordamos otros temas.
Hay mucho para hablar.
Hay un concepto ahí que me interesa que el compañero venga a aportar, que tiene que ver con el paisaje, ¿no? No es un pintor precisamente el compañero. Pintor de acuarelas, no, capaz que es un pintor de otra, de ideas y pensamientos. Vamos con una música y ya volvemos. Gracias, Santi.
Gracias a ustedes.
Chao, Santi, gracias.
Escuchamos Bob Dylan. Nos anglosajinizamos un poco, ¿sería? Jokerman. Ahí volvemos. Truth so far off, what good will it do? Estamos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. La verdad que volver con risa está bueno. Bueno, seguimos acá en el programa 172, primero de noviembre. Recién se acaba de ir Santiago Llorens, profesor del ICA, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, de Geografía. Y ya que están las chicas acá, querría preguntarles qué les pareció un poco la entrevista, pensando en algo que decía Candela recién sobre la cuestión de que, bueno, que pensaban que este año tenían Geografía de Córdoba y que iban a ver, no sé, ciudades o pueblos o localidades, una cosa más física y natural. Y de pronto no vimos eso, sino que empezamos a ver otras cosas, ¿no?
Claro, sí. Sí, para mí es muy importante, digamos, que la educación vaya de mano de la realidad que uno vive, digamos. Porque, por ejemplo, hablaba con mi viejo y me decía, mi viejo profesor de geografía.
Ah, no sé. ¿En serio?
Sí.
Mira la bomba que me vengo entera.
Y le digo, estoy estudiando geografía, qué sé yo, y me dice, ah, están estudiando pirámide poblacional. No, pero me parece que es mucho más interesante y que eso llama más a los estudiantes relacionarlo con la realidad social. Porque
sí, te atraviesa.
Si uno viene con un concepto y no sale de ese concepto y no lo relaciona con algo que está pasando actualmente o piensa que se va a quedar solamente ahí, no nos va a quedar a nosotros como estudiantes. Digo, uh-huh. Si a mí me preguntaran el año que viene o dentro de 5 años qué quedó del colegio, y me pregunta que una pirámide poblacional, yo le voy a decir, sentí mi casa. Y está bueno, porque yo voy a salir a la calle y voy a decir, esto no tendría que estar pasando, esto está mal, ¿por qué permitimos hacer esto? ¿Qué sé yo? Y yo no me voy a poner a ver la población, las localidades, qué sé yo, un día en mi casa o saliendo de paseo, digamos.
O sea, vas a tener una mirada más crítica acerca de lo que te rodea. Y eso está bueno, porque por ahí uno no se da cuenta de los lugares por los que camina todos los días, o no se pone a observar ciertas cosas que
son importantes, sí, a la hora de crecer y de salir en la calle. Saber qué te atraviesa es importante, para después también tener una mirada crítica y ver qué es lo que está mal y qué es lo que lleva a que eso esté mal también.
Y también poder buscar soluciones
y no naturalizar las realidades. Vivimos.
Tal cual.
Hacerse cargo, digamos.
Hay una. Yo recuerdo un texto alguna vez que leí y un subtítulo del artículo del texto, no me acuerdo cuál era, decía: las estadísticas no sangran. Se me vino a la cabeza pensando en lo que decía Cande sobre las pirámides poblacionales. Y en realidad, o sea, los números, los datos, las cifras, los gráficos son importantes en la medida en que se ponga en juego justamente este sentido crítico de la lectura de la realidad. Y bueno, la verdad que escuchándola es muy interesante pensar que bueno, a pesar de todas las cosas que vivimos, las frustraciones que uno a veces tiene como docente por uno mismo muchas veces, ¿no? Más que nada por no saber llegar a...
No, yo no es por uno mismo. A mí me preocupan cuando vos ves que la mayoría de los chicos no quieren, no tienen ganas, no sabes que se están condenando solo.
Y eso ya tiene que ver también con el tipo
con
de escuela
de inclusión que estás. Y sí, también
hay una gran diversidad escolar.
Hay escuelas y escuelas, hay escuelas de primer nivel, de segundo, tercero, cuarto, quinto, décimo. Es todo.
Yo ahora casualmente todos los miércoles que me voy a una escuela que es un IPET, es una escuela pública que está en el corazón de una villa miseria, que es ahí en Villa Urquiza, y el colegio se llama Combate de la Tablada. Y es sorprendente ver cómo los chicos realmente no te dan la más mínima bolilla, no les interesa en lo más mínimo, y sentís casualmente eso, que se están tirando tierra solos. Pero bueno.
Sí, pero es más complejo. O sea, uno,
ni hablar,
uno
no, son
no
las,
puede definirlo
son,
así.
Terminan siendo víctimas los chicos.
Claro,
esa es la realidad.
El problema es que tratamos una serie de variables, de cuestiones, y bueno, esto de lo que vos me parece interesantísimo, de decir, bueno, lo que me quede del secundario, que me queden algunos conceptos clave, algunas cuestiones, para después ir ahondando. Se trata de eso. Tampoco el secundario que te va ahí con un libro gordo,
claro,
de petete,
sí,
como lo íbamos nosotros, aprendiendo, mira, Marcelo se ríe, pero lo íbamos con un montón de cosas.
Sí.
¿Cuál es la capital? ¿Viste? Es como el chavo cuando dice,
sí, es que
los que comen carne son carnívoros, los que comen carne. Te ayuda, pero en realidad.
Claro, y lo primero que se enseña cuando vas a entrar en secundario es eso, o la primaria. Entonces, lo primero que se enseña en la geografía es eso. Entonces, cuando vos llegas a la secundaria, digamos, los últimos años, es como medio distorsionado, te parece, el que un profesor de geografía te esté enseñando la realidad social desde otro punto de la geografía y que vos pensés que no tiene nada que ver con la geografía que te enseñaron, no sé si se entendió.
Sí, 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 sí. Aunque, guarda, que hay elementos también que sirven,
sí,
¿no?
Sí,
sirven,
no, ni hablar. Ya,
porque un problema que tenemos, por, ya lo digo esto ya como profe de historia, un problema que tienen por ahí la mayoría de los estudiantes es que no hay una relación tiempo y espacio.
Claro.
Entonces, cuando vos le decís, por ejemplo, ¿dónde queda Bruselas? Y sí, te dicen Asia. Y no, y hay cosas, digamos, que hay que saberlas también,
sí,
¿no?
Okay.
Tiene que ser una cosa equilibrada.
Claro.
Pero en esto que estábamos hablando de los nuevos saberes y estas cosas... ¿qué?
vamos con una música y después volvemos con el tema.
Sí, dale.
Escuchamos... así me despido, don Charra, me tengo que ir, yo, déjeme despedirme. Yo me despido hasta la próxima emisión, la que va a ser la 173 el miércoles que viene. Nos vamos con un tema de las manos de Filippi, nos vamos a poner un poco violentos, vamos a escuchar Qué Miedo, dedicado a toda esta clase política que nos desgobierna constantemente. Y ya volvemos casualmente con un tema que estaba por presentar Pablo y que tiene que ver con la Vicky, una de las compañeras que nos visita acá, para hablar de un tema que es fundamental justamente para la vida del barrio y la vida urbana, ¿no es cierto? Ya volvemos. Hasta la próxima.
Las manos de Filippi.
Qué miedo, qué miedo. A la gente se le está cayendo el velo.
Qué miedo, qué miedo.
A la gente se le está cayendo el velo. Cuando se pudre todo, cuando muchos piensan igual, siguiendo al gremio que sale a luchar. Piensa igual el taxista o el municipal, que se vaya el gobernador y el gobierno nacional. Qué miedo tienen los gobernantes.
Qué miedo, qué miedo.
Al ver que la gente se da cuenta que son los representantes.
Qué miedo, qué miedo.
De la trata de personas, de la yuta, de la droga y del negocio de Grondona. Del derrame de cianuro de Monsanto hasta en el culo y de la Barrick. Va marchando Macri hacia el ajuste con los ratis de evaluación. Desocupados son los títeres del mercado. Va marchando Macri hacia el ajuste con los ratis de evaluación. Desocupados son los títeres del mercado.
Famosa transición no lleva ninguna transformación, solo cambia presidente de la nación, no cambia nada, nada tu decisión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora sale el bond y ayer salía 3.
Seguimos en la Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberti. Estamos acá con una de las compañeras que nos están acompañando acá para ir cerrando el programa, ya nos queda re poquito. Pero un tema que es interesante, ¿no? ¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando de la tenencia responsable del perro como animal de compañía, que
se da mucho, ¿no? En todos lados y
prácticamente en casi todas las casas donde hay un perro, porque no está, la gente no está bien informada de qué tiene que hacer cuando tiene un perro, ¿no? No sabe.
¿Qué consejo tenemos para aportarle ahí a la gente?
Y por bueno, ejemplo, para empezar, o sea, uno cuando trae un perro tiene que saber que va a tener que gastar en el perro. Va a tener que alimentarlo, tener plata en caso de alguna cirugía, operación que surja, para las pipetas, desparasitarlos, vacunas, para castrarlos si deciden hacer eso, para algún accidente. Eso es importante, o sea, tener sustento económico, tener plata para eso.
Y lo que pasa siempre cuando adoptan un perrito, o en las veterinarias, por ejemplo, que regalan gatos, que a las semanas van y los devuelven, porque no, porque se porta mal, porque o cuando dan en adopción a algunos animales, suele pasar mucho.
Claro,
que
todo
los
es de... o sea, es algo, usted tenés que hacer cargo, es casi como un niño prácticamente, todos los cuidados que tienen que tener. Bueno, después brindarle un espacio adecuado para que viva, donde tiene que estar protegido del sol, de la lluvia. O sea, no puede estar tirado en una terraza o encerrado en el patio. Bueno, darle un trato y una rutina acorde a sus pautas de comportamiento, porque el perro es un animal gregario. Por más que el perro esté en el patio y la familia está adentro, el perro siente, se siente solo, siente la ausencia, está fuera de su grupo. Entonces eso trae comportamientos de neurosis. Todo eso le genera neurosis. Ahí está lo de que, ay, mi perro caga pozos, mi perro hace esto. Cuando se queda solo y la familia se va a trabajar, entonces tienen que tener horas en las que esté acompañado también.
Y poner en el caso de que tengas dos perros, no se siente más acompañado
hoy. Y sí, puede ser, pero digamos que el grupo está en la casa, ese es el grupo.
El grupo es el ámbito familiar.
Claro. Y bueno, tiene jerarquías lineales. Uh-huh. O sea, primero manda uno, después el otro. O sea que el humano se tiene que hacer cargo y, digamos, dominar, porque los perros no entienden el concepto de igualdad. Ellos tienen jerarquías lineales, así. Entonces.
Sí, a un perro lo diestra.
Claro, ¿no? Para que él esté equilibrado. Hay que dominar. Y bueno, tiene que tener una rutina de paseo para descargar energía, porque son cazadores trotadores. Entonces, uh-huh. Descargar energía, todo. Si no, todo eso le va a generar neurosis al nazo.
Ajá. Y pero una cuestión, ¿no? Yo soy amante de los perros, me gustan, sí, mucho los perros. Una de las cuestiones que uno puede ver acá en el barrio, ¿no? Tiene que ver, me parece interesantísimo todo esto que estás planteando vos. Pero, como por ahí hay gente que humaniza a los perros, ¿no? Hay gente que los humaniza, que les da un lugar que realmente... Yo, bueno, cada uno es dueño de hacer lo que quiera, pero realmente no comparto esa parte. Sí me parece que tiene que haber un cuidado responsable, ¿no? O sea, también sí. Vemos por ahí perritas, ¿no? Que tienen cachorritos a cada rato, uh-huh. Digamos, y eso no está bueno, no, porque... No se sabe qué hacer. Entonces, tratar, ¿no? De ir limitando esas cosas... Pero también esto que decís vos, o sea, digamos, de los espacios, de ver, de tenerle paciencia al animal, de educarlo también, porque se trata de educarlo, ¿no? Porque genera conflicto, la convivencia con el animal genera conflicto, pero tampoco yo considero que puede ser lo mismo que una persona.
No,
entonces, digamos, tiene que tener su lugar, su espacio, ¿no? Y en esto que hablamos de los espacios públicos, por ejemplo, sí, en esto que decís vos de sacarlo a pasear, muchas veces las plazas se transforman en los patios de muchos departamentos, que eso es lo que está pasando en Alberdi, sí. Mucha gente, claro, que no tiene, o sea, o que los dejen cerrados en el mismo departamento, porque no le queda otra, lo saca al patio. Y ahí también entra
sí,
la...
Sí, ese es otro punto muy importante, uh-huh. De llevar el perro, para empezar, con correa, collar, llevar la bolsa, porque, o sea, es tu responsabilidad.
¿La bolsa para qué?
Para levantar los excrementos del perro. No se puede dejar la plaza donde van niños, donde van otras personas, ensuciar. O sea, uh-huh. Es tu perro, usted tiene que hacer cargo, es así.
Sí, por suerte yo estoy viendo cada vez más gente que lo hace.
Claro, y velar también, sí, para que no sea una molestia para los vecinos con ladridos y todo eso. Y eso generalmente pasa cuando no se cumplen las otras pautas.
Claro, que lo dejan tirado el perro en el patio todo un fin de semana solo y vos lo escuchas todo el fin de semana llorando. Eso.
Y aparte, bueno, también hay que aprender sobre si es mejor aprender de que el perro es cachorro, cómo manejarlo, se puede pedir ayuda a veterinarios, adiestradores, todo eso. Para poder llevarlo a la calle, que no sea agresivo ni con personas ni con otros animales, porque no podemos salir con un perro que no sabe si va a matar a otro perrito, si va a morder a un nene que pasa, o sea, eso también hay que resolverlo. O sea, es mucha responsabilidad que por ahí no se tiene en cuenta.
Pero sin llegar a humanizar, ¿no?
Obviamente,
¿no? Parece que por ahí pasa. Para mí el perro es el mejor amigo del hombre,
sí,
en ese sentido.
Obviamente,
del hombre,
hay
digo,
que tener el control
del hombre, o sea, digamos, del hombre, del hombre, ese ser humano, la mujer, claro, el hombre, de la persona, ¿no?
Sí.
Un animal te llena de vida también, ¿no? Uh-huh. Forma parte como las plantas, como que está bueno también, sí, rodearse de eso. Ahora el tema es cómo, ¿no? Y porque genera un montón de inconvenientes que mucha gente no lo tiene en cuenta y después termina arrojando la vía pública a los, sí, bichos, o pegándoles, ¿no? A mí me tocó el caso una cachorrita que tengo hace poco, que la encontramos ahí en media cuadra de la verdulería, toda golpeada porque una una vecina irascible de la zona, porque bueno, porque le había roto, vos sabés que el cachorro te va a romper, pero tenés que darle algo para que él muerda, claro, porque es un bebé, digamos. Claro, algo.
Aparte cuando es cachorro, si vos ya tenés que saber que es un proceso de claro. que vos lo...
Claro,
lo
si bien hay que disciplinar, tampoco es claro. golpear y, no, y maltratar al perro, es enseñar para que más adelante no sea un perro que muerda, que rompa, que salte a las personas, pero no lastimarlo, o sea, no llegar a lastimarlo. Y bueno, básicamente, voy a leer acá una parte esta, que dice, adoptar un perro responsablemente sería, primero, estudiar lo que es la tenencia responsable y asesorarse con veterinarios y adiestradores si estás en condiciones de tener un perro de acuerdo a tu tiempo, tu rutina y espacio, y qué tipo de perro podés tener, ya sea por el tamaño, nivel de energía, etcétera. Porque eso también condiciona mucho.
Por supuesto,
hay totalmente. Perros que necesitan correr más, necesitan pasear más, y otros que no
según,
tanto.
Según el tamaño sí. y ese tipo de
la
cosas.
Raza, por
bueno,
ahí,
yo tengo una pitbull, y si yo no la saco por 2 días, se vuelve loca.
Claro, sí.
Una pitbull encima.
Una pitbull terrier. Son perros muy hiperactivos, muy hiperactivos. También hay razas también, depende claro. de tu mascota, de las necesidades que tengas. Yo tengo una perra que es grandota, es muy hiperactiva y necesita inevitablemente descargar energía, porque si no, pasa esto, te me hace pozo, está todo el día alterada. Entonces.
Bueno, entonces los consejos válidos, ¿no? Vamos a ir tratando este tema, porque está bueno también el aporte de los oyentes, de las oyentes, sobre esto de la tenencia de animales, ¿no? También hacia la vida barrio. Se nos fue el programa, chicas, así que bueno, nos estamos despidiendo, no sin antes recordarles que hoy a partir de las 17:30 horas habrá una nueva marcha pidiendo justicia por Santiago Maldonado, a la cual adherimos y a la cual vamos a estar presentes, así que bueno, convocar. Nos parece importante, más allá de todos los manejos, todas las cosas como lo dijimos la semana pasada, nos parece importante que se llegue a un esclarecimiento real y sincero de qué pasó con este militante, este artesano, ¿no? Nos parece que esto debe remediarse de alguna forma. Así que bueno, convocados está, a partir de las 17:30 horas, desde Colón y General Paz partirá la marcha exigiendo justicia por Santiago Maldonado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos, Marcelo. Nos vemos, chicas, la semana que viene para seguir hablando un montón de temas. Así pasó La Chimenea.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
La radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.